Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Un estudio histórico ha revelado una desigualdad arraigada en el sistema educativo de Australia, con grandes diferencias en las oportunidades de educación desde la primera infancia hasta la edad adulta. El estudio tiene por objetivo evaluar los progresos realizados en relación con los actuales objetivos nacionales y con el sistema fallando hasta en uno de cada tres niños jóvenes. Según el estudio, el sistema educativo de Australia está fallando a los estudiantes que más apoyo necesitan. Eso es según un informe fundamental que sugiere que con demasiada frecuencia el sistema está afianzando en lugar de reducir las desventajas educativas. El informe ha sacado a la luz grandes lagunas en las oportunidades educativas desde la primera infancia hasta la edad adulta con niños indígenas, los niños de entornos socioeconómicos bajos y los niños de zonas muy remotas que tienen por lo menos el doble de probabilidades de que sus compañeros de tener una vulnerabilidad en materia de desarrollo. Y con demasiada frecuencia esas diferencias aumentan a medida que los estudiantes crecen y los estudiantes no reciben el apoyo que necesitan para ponerse al mismo nivel de sus compañeros, pero un hombre está tratando de reducir estas diferencias. El subdirector de Política Educativa del Instituto Mitchell, Sergio McLean, dice que, a pesar de los focos de excelencia, el informe muestra que el sistema educativo está empantanado en la desigualdad.
The evidence suggests too often we're failing to reduce existing educational disadvantage and support young people to develop the critical skills.
Las pruebas indican que con demasiada frecuencia no estamos logrando reducir las desventajas educativas existentes y apoyar a los jóvenes para que desarrollen las aptitudes fundamentales que necesitan en su edad adulta. Esto limita las oportunidades y las opciones de empleo de los jóvenes en la edad adulta y también es un factor clave para los malos resultados de la salud. También hay un análisis claro que muestra que lo que cuesta a nuestro gobierno miles de millones de dólares y creo que está poniendo un freno a nuestros esfuerzos para recuperarnos de la recesión de COVID. El estudio rastreó 300.000 niños desde el ingreso a la escuela hasta la edad adulta. A nivel nacional, el 15% de los jóvenes de 24 años de edad no tienen ningún tipo de empleo, educación o capacitación. Y esa cifra aumenta al 32,3% entre los jóvenes adultos de los entornos más favorecidos desde el punto de vista socioeconómico y el 45% entre jóvenes indígenas. Ahora, la pandemia de COVID-19 amenaza con exacerbar aún más estas desigualdades y no hay una solución rápida. Sobre los resultados del informe, conversamos con Jorge Leiva, profesor de una escuela pública en el estado de Victoria.
Bueno, este es un tema que tiene mucho para hablar, pero en realidad se ha disminuido el presupuesto para la educación, especialmente para el área pública de la educación. Entonces, incluso para el 2021 se ha visto que va a haber aún menos presupuesto para los colegios, entonces están cortando los presupuestos y pues sí, los colegios públicos como yo trabajo en colegio público, entonces allá tenemos programas para apoyar a los estudiantes, incluso a los estudiantes vulnerables, pero esto depende de los fondos que el gobierno provee para esto y hay que aplicar a través del colegio y anualmente pues hay una variedad de niños de diferentes tipos, incluyendo niños vulnerables o con déficit de atención, con autismo, y todos estos niños requieren una extra ayuda que los colegios proveen, pero pues los colegios no pueden proveer si hay muchas demoras en estas transacciones y en estos fondos, y eso ha pasado en cierta manera por el bajonazo en el presupuesto. Entonces eso es uno de los puntos que afecta. El otro punto que afecta es pues con lo de COVID y el coronavirus, esto también ha causado que los estudiantes estén estudiando en casa mucho. Entonces depende mucho de no solo del colegio, sino de la familia, que los estudiantes estén aplicándose y haciendo el trabajo que pues estarían, por lo contrario, haciendo en el colegio. Y en muchos casos, este no es el caso. porque simplemente los padres o no tienen el tiempo para dedicarle, o simplemente los niños no se pueden concentrar en su casa, y en otros casos los padres no están para enseñar a los hijos, o no están ahí presentes, especialmente en los casos de los niños vulnerables, ¿no? Socioeconómicamente, o pues con algunos problemas de desarrollo, o sea, lo que sea. Entonces, eso también es una influencia. Por otro lado, es fuera de lo de coronavirus, igual la familia es una gran influencia en la actitud de un estudiante para estudiar, ¿no? Entonces, y para tener una iniciativa. Entonces, yo creo que también uno no puede echarle la culpa a la educación y a los colegios y al sistema educativo, sino que también hay que mirarse uno mismo, mejor dicho, antes de criticar a los demás, pues uno mirarse uno mismo, porque si en la casa uno no está tratando de empujar esos valores para aprender y para tener iniciativa, pues obviamente los niños, es muy difícil en el colegio, los profesores, convencer a un niño que es importante estudiar si en la casa no les parece importante o no lo incitan a que lo haga. Entonces yo creo que ese es otro punto que hay que pensar, ¿no? Y esto sucede mucho con los niños, pues como decía en el reporte, vulnerables, ¿no? O socioeconómicamente, sí, vulnerables, por decirlo así.
A eso me quiero referir porque aquí hablan de niños vulnerables, niños que por razones socioeconómicas no tienen las mismas ventajas. ¿Cómo trabaja el sistema entonces en Australia de educación pública? Porque si todos tienen acceso a la educación y están trabajando bajo el mismo programa, ¿no son iguales las oportunidades?
Sí, claro, son iguales las oportunidades. E incluso, como te decía, hay apoyos que los colegios proveen para tener, por ejemplo, una well-being, una persona que está ahí para el bienestar de los estudiantes, y ellos pueden ir todos los días a hablar con ellos. Hay support staff, que son trabajadores de apoyo, que están en los salones apoyando a los estudiantes que tienen más obstáculos para aprender o que les cuesta más trabajo, que se demoran más. La cuestión es que también económicamente, pues como los fondos se han ido disminuyendo y nos han cortado el presupuesto, estos procesos de conseguir esta gente, porque es que uno aplica con los niños a que le den los fondos. Acá, entonces, y eso es anual. Entonces, a veces no hay fondos suficientes para todos los niños. Entonces, tienen que dividir a un ayudante para dos niños o para dos clases. Entonces, esto causa que a veces sea como complicado que haya siempre alguien ahí para los niños que están atrás. Además de que los profesores tienen otros, no sé, 30 o 200 o 500 o 600 niños a los que tienen que educar. Entonces, yo veo que el problema va más allá de los colegios. Yo creo que los colegios no, en realidad no son el problema, porque pues en mi experiencia trabajando en varios colegios de primaria y secundaria aquí en Australia públicos, he descubierto que en muchos casos, la mayoría de casos, los profesores es gente trabajadora y que quiere a los niños y que quiere que los niños aprendan. Esto pues la mayoría, ¿no? Hay esas excepciones, pero la mayoría de los casos. Entonces, eso es una cosa. Yo creo que, como te decía, todo viene de más allá, como de algo más global. También porque es que cada año aquí en Australia o cada dos años cambian el currículo. Entonces, que este año vamos a hacer el currículo estatal, entonces tienen que seguir estas normas para escribir el currículo. Al otro año deciden que, como cambia también, o a los dos años, o a los tres años, o al cambio de gobierno, deciden que ahora vamos a hacerlo estatal. Entonces, que va a ser un currículo estatal y hay que hacerlo de esta manera. También todos esos cambios hacen que sea muy difícil estructurar currículos y mantenerlos y ver cuáles son los resultados, porque los resultados son muy pasajeros y no se pueden analizar a fondo. En algunos casos, por ejemplo, como mencionaban en el informe en cuanto a la educación indígena o a la población indígena, pues Australia tiene una historia cruda en cuanto a la población aborigen. Y eso hasta muy recientemente empezó a cambiar, y aún todavía se ven rezagos de esa historia, y ha sido muy difícil como superarlo. Entonces yo creo que también en la comunidad aborigen se ha visto ese shock, y ellos también como se fueron adaptando a esta vida occidental. Eso ha sido un proceso que también los ha afectado mucho, y también la cultura y el lenguaje y las lenguas indígenas no es algo que es tan evidente en las escuelas, que debería serlo. Entonces yo creo que eso también ha afectado pues especialmente a las comunidades aborígenes, pues que han sido las que más han sufrido en la historia de Australia, ¿no?
Jorge Leiva, profesor en una escuela pública en el estado de Victoria, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Con gusto, Carlos. Una buena tarde.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.